Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Copa en la COPE. Valencia, primer semifinalista. Hay un lío tremendo lo que sucedió después del partido, nada más terminar el encuentro. Hoy se resuelven dos eliminatorias, Barça-Sevilla y Betis-Español. Vaya final de partido en Mestalla. Había ganado el Getafe 1-0 en Madrid. Estaba el partido empate a 1. Estamos en el tiempo añadido.
Se viene por dentro, se perfila la zurda. La pone el segundo palo. Mina. Gol del Valencia. Gol de Rodrigo. Cinco de locura queda. Aquí está la eliminatoria para el Valencia. Ataca Cañilí. Qué locura en Mestalla. Mira el Valencia. Ahí sí lo mete. Mina. Rodrigo. Gol. Es el 3-1. Es la vuelta. ¡Es el héroe! ¡En la Copa pasan cosas!
La locura en Mestalla. Munilla, ¿qué pasó durante el partido?
Que la Copa no entiende de imposible, Corrochano. Ni siquiera cuando has perdido 1-0 en la ida y el rival te mete el 0-1 a los 37 segundos, que es lo que hizo Jorge Molina con la colaboración inestimable de Domenech. A partir de ahí vino una batalla vibrante, copera, con el Valencia buscando y con el Getafe en su salsa. Pero el Valencia puso los cimientos de la remontada con el empate en el 60. Sobrevivieron los azulones incluso a la errónea expulsión de Gené en el 73. Y cuando el partido parecía morir, cobró más vida que nunca. En el 92, el 2-1 de Rodrigo. Acto seguido, Hugo Duro le quitó sin querer a Molina la sentencia del Getafe. Y en la contra, de nuevo Rodrigo, el héroe con su hat-trick, llevó el éxtasis a Mestalla. Ha nacido en el fútbol español una nueva rivalidad, pero que ayer Corrochano terminó de la peor manera, en parte por culpa de los entrenadores.
Así sonó en la radio en el tiempo de juego, contado por los que estaban allí, lo que ocurrió nada más pitar Estrada Fernández.
¡Ojo, ojo! 3-1, se pegan Hugo, se pegan
Diakabí,
Arambarri.
Diakabí con Arambarri, ha saltado Diakabí, ahora le coge del cuello un futbolista del Getafe a Diakabí, que he visto cómo salía él a provocar a los jugadores del Getafe. Se ha ido directamente Diakabí a por Arambarri.
Han volado.
Y mira Paulista, está Paulista cogiendo
Damián,
a Diakabí
para llevarse.
Damián y Camarasa.
Mira Damián y el delegado.
Bueno.
Ahora discutiendo. Parejo pide calma. Mira aquí que vienen a. Ojo, qué cabezazo le ha tirado. Mata a Rodrigo.
Hay un le pone en voz al pique Rodrigo, la estrella del Valencia, y Molina, la estrella
nos
del Getafe.
Superiores al Getafe, dentro del campo, no hablan. Parece que se creían que nosotros nos íbamos a lo mejor a dejarnos intimidar o a arrugarnos ante la situación, que si éramos llorones, que si cosas que forman parte del fútbol totalmente normal. Lo importante es que durante los 90 minutos creímos, fuimos superiores y estamos en semifinal.
Que no se equivoque, que los que llevan hablando las 5 semanas que hemos jugado contra ellos han sido ellos, llorando toda la semana antes, llorando y después, pues bueno, al final parece que sirve. Nosotros no hemos abierto la boca, nosotros hemos jugado simplemente y ya está. Ellos son los que pre y después cada vez que han perdido han estado llorando.
Y ahora el acta de Estrada Fernández, atentos porque va a haber sanciones graves, Daniel Asenjo.
Y que señala especialmente a 4 jugadores. Primero, 2 azulones. Damián Suárez da un codazo a un miembro del Valencia y golpea al asistente con su dedo índice en el pecho al grito de «Eres un cagón». Jaime Mata, después del partido en el túnel de vestuario, se dirige al asistente y le repite «Vaya vergüenza de arbitraje». Además, Bruno del Getafe y Diakabí del Valencia, tras el pitido final, se enganchan, se lanzan puñetazos y son expulsados. También fue expulsado el preparador físico Che, Ismael Fernández Rodríguez, por dirigirse al banquillo rival de manera provocativa.
Especialista en sanciones, Fouto, ¿qué va a pasar?
Pues atención, porque se esperan duras sanciones por parte de la jueza de competición. A Bruno y Diakabí, por su pelea al final del partido, se exponen a 4 partidos de sanción por agresión. A Mata, jugador del Getafe, mínimo 2 partidos por desconsideración al árbitro. Y ojo, porque la peor parte se la podría llevar Damián Suárez. Entre 6 y 8 partidos podría ser sancionado el jugador del Getafe, 4 por agresión y entre 2 y 4 por desconsideración o violencia leve hacia los árbitros. Todas las sanciones serían graves, salvo la de Mata, y cumplirían en Liga o en Copa, lo que les toque. En la jueza de competición se reúne el próximo viernes.
La pregunta de Juanma Castaño anoche en el partidazo a Marcelino es la siguiente: ¿te sientes responsable?
Me niego absolutamente y tengo la conciencia muy tranquila, que aunque reconozco que el desenlace final del partido debíamos de haberlo evitado todos, haya sido responsabilidad de mis declaraciones. Además, me parece de una injusticia absoluta.
Valencia, Segarra, ¿qué dicen los valencianistas de los incidentes?
Pues que el vestuario del Valencia Corrochano lo llevaba clavado muy dentro. El gesto de llorones desde el banquillo del Getafe en el partido de ida, al final, terminó espoleando a los de Marcelino, tal y como explicaba con bastante claridad anoche Gallá en el partidazo.
Nada más tenéis que ver los partidos, ¿no? Al final, el Getafe nos ha llamado llorones, ¿no? En cierta parte, y de llorones nada, ¿no? Al final, la realidad es que ellos es el equipo que más faltas hace de toda la categoría y de todas las ligas. Al final, eso no es ser llorones, eso es decir la realidad, pero bueno, al final felices porque se ha impuesto el buen juego al juego de ellos.
Gema Santos, ¿qué sale del vestuario del Getafe?
Hay un ambiente muy tenso, Corro, pero para dar a conocer ese sentimiento que hay en el equipo, nada mejor que estas frases que salen del vestuario del Getafe. Con respecto al árbitro, voy a abrir comillas, esto no puede ser, es un auténtico robo, absolutamente todas las faltas eran amarillas y sabíamos que nos iban a expulsar a alguien, lo hemos dicho en el descanso, lo estaba deseando. Cuando eres un club pequeño te tratan así, estamos muy jodidos, con perdón, es muy injusto esto. Y con respecto a las trifulcas del final, cuando marcaron el tercero, no veas, me dicen, cómo se portaron unos cuantos del banquillo. Aquí recuerdo yo que el preparador físico les dijo, toma, joderos, como viene en el acta. Y lo del final es que salta al campo y por eso se lía todo Diacabí. Pero esto es lo de siempre, los malos somos nosotros. Cierro comillas, Corro. El Getafe tiene un vídeo además que ha visto esta redacción en el que se ve cómo el médico del Valencia agrede por detrás, por la espalda, a Damián Suárez, y a eso se refería Bordalás cuando al llegar esta madrugada a Madrid les decía esto a los compañeros del Chiringuito.
Damián, Bruno y Mata seguramente van a tener problemas por distintas agresiones, faltas de respeto al árbitro.
Bueno, habrá que verlo. La agresión la hemos recibido nosotros.
Esto después del partido. Y después del partido también la fiesta de la gente del Valencia. Porque Rafa Villarejo se celebró casi como un título.
Sí, había muchas ganas de celebrar en Mestalla. Estaba siendo una temporada para olvidar y ayer afición y jugadores se quitaron el corsé de los malos resultados para desatar la locura. Tras el partido, más de 3.000 aficionados, lo estamos escuchando, esperaron al equipo en la Avenida Suecia para pedir que se asomaran al balcón los jugadores y celebrar juntos el pase a semifinales. Luego, en el micrófono del partidazo de COPE con Juanma Castaño, Marcelino, Santi Mina y Rodrigo explicaban los ecos de una remontada para la historia.
Bueno, relajado todavía no, pero estoy muy, muy satisfecho, muy, muy, muy contento. Yo creía que si empatábamos a uno, la eliminatoria la podíamos pasar, porque sabía que Mestalla nos iba a llevar en volando.
Esto es la hostia, la afición se lo merece. Hoy ha primado el fútbol, la alegría, las ganas de ganar de esta gente, va para ellos.
¿Cómo es el fútbol y cómo es este equipo? Un carácter, hemos demostrado un carácter, la verdad que impresionante hoy. Y bueno, esto es lo que somos, contentos de pasar a la siguiente fase.
Hay más noticias de la Copa en la COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
Cuatro de los ocho detenidos, tres de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas.
Ya, abrimos teléfonos y fosforera.
Y yo soy driver.
¿Escuché qué?
Driver, driver, lo que se dice camionero en español.
Qué bueno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
Vaya eliminatoria en Barcelona, gana el Sevilla 2-0, Barça-Sevilla, Elena Condis, que ha preparado Valverde para el partido de las 9:30.
La convocatoria es toda una declaración de intenciones de Valverde de ir a por la Copa, están todas las estrellas, a diferencia de la ida donde no viajaron ni Messi ni Busquets. Hoy los dos van a ser titulares, el argentino tiene al Sevilla como su gran víctima, le ha marcado 32 goles en 35 partidos, en la lista no hay ni un jugador del filial, se quedan fuera los descartados Murillo y Samper y los lesionados Dembélé y Umtiti. Valverde avisó que saldrá con su mejor 11 para plantarse en semifinales. Arriba va a recuperar a la delantera titular, Messi ausente en Sevilla, con Suárez y Coutinho, que fueron suplentes en la ida.
Escalera, noticias del Sevilla.
El Sevilla que llega muy ilusionado al partido, pero con muchas bajas, ya que, por ejemplo, va a saltar al Camp Nou sin sus carrileros titulares, Navas y Escudero, por lo que Sarabia y Promes podrían ocupar las bandas. Si no hay cambio de planes de última hora, Machín volverá a apostar por Juan Soriano en la portería, reforzará la medular con Amadou y volverá a jugar con los dos delanteros Ben Yedder y Andrés Silva, con la intención de marcar un gol a domicilio que le dé más opciones de pasar a semifinales. Una de las novedades en la lista es el último fichaje, Marco Roch, que con un solo entrenamiento ha viajado con la expedición.
Mañana juega el Real Madrid contra el Girona. Gana 4-2 la eliminatoria. ¿Qué ha preparado Solari para este partido, Miguel Ángel Díaz?
Se vacía la enfermería. Tan solo Vallejo se ha ejercitado al margen. Mañana podrían viajar a Girona Keylor Navas, Asensio y Mariano. Solari va a apostar por un once bastante reconocible, porque se considera el 4-2 de la ida un resultado bastante engañoso. Lo normal es que Ramos sea reservado, aunque está recuperado de la rodilla. Llorente será titular en el centro del campo y también podrían serlo de inicio Carvajal, que está sancionado en Liga, Marcelo, Kroos, Bale y Benzema.
De la rueda de prensa de Solari dijo el otro día Guardiola que había tres equipos en la última década que habían destacado por encima de todos, la Juventus, el Bayern y el Barça. Había sacado al Madrid. ¿Qué le parece a Solari?
Parece una omisión deliberada, ¿no? Pero tampoco nos vamos a pelear por una década más, una década menos, cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo, ¿no? Por tanto, el mejor club de la historia. Dicho esto, también es el mejor club de la última década. Y lo es precisamente porque no... Porque nunca subestima a nadie, a nadie nunca, en ninguna situación.
El rival es el Girona, que entrena por la tarde habla Eusebio, pero estábamos pendientes de si le quitaban las tarjetas a uno de los jugadores expulsados el otro día en el Girona-Barcelona. Bernardo, ¿qué ha dicho el comité de competición, Carles Valdellou?
Pues que no atiende finalmente a las alegaciones presentadas por el Girona, por la que las dos tarjetas que vio el colombiano y que supusieron la expulsión contra el FC Barcelona continúan vigentes. El colombiano será titular mañana, ya que se perderá el próximo partido de Liga, el domingo contra el Eibar.
Ha estado esta mañana Luis Basteiro con Javier Tebas, presidente de la Liga, en un desayuno de Europa Press, y allí, atención, porque habla Tebas de una campaña antibar que sabe quién la está promoviendo.
Me parece que 20 minutos después de un partido, pues en el calentón que Florentino le llame al presidente de la federación y se haga público. Pero claro, todo eso va acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo, contra los operadores de televisión, contra el realizador, que es independentista, que son catalanes, que es media pro. Claro, ya de eso sí, no lleva muchos años en esto. Los portavoces yo ya me los conozco. El que, lo que dice Pepito es porque lo ha dicho Juanito.
Y si yo no sé quién es quién, digo en la radio que interpreto que Javier Tebas se refiere a Florentino Pérez, ¿usted me desmentirá?
Usted lo ha dicho.
¿Pero usted me desmentirá o no?
Usted lo ha dicho, no digo nada más.
Es noticia durante esta semana la llegada de Morata al Atlético de Madrid. La pregunta de Nacho Pláez si va a jugar este fin de semana ya como titular frente al Betis.
Ayer se entrenaba por primera vez con el Atlético de Madrid y todo apunta a que sí, este domingo podría debutar en el once titular. Así lo ha probado el Cholo hoy. Y esta posibilidad gana papeletas si se tiene en cuenta que además Diego Costa sigue lesionado. Y como si fuesen otros dos fichajes de invierno, Felipe, Luis y Vitolo ya entrenan con el grupo.
Vamos con el otro partido de hoy, es el Betis Español, del que se habla, o en el que se habla de fichajes. Por ejemplo, se tiende el último en llegar, de Gessé.
Es un chaval que uno no le invita su historial más reciente a contar con él, pero si nos sale bien, creemos que podemos recuperar a un futbolista extraordinario que nos puede dar muchas cosas de aquí al final de temporada. Y ojalá que sea así. Y es verdad que se lo va a tener que ganar porque tiene competencia, pero confiamos en que nos va a dar muchas cosas.
Y ahora del partido, Andrés Ocaña, ¿qué ha preparado el Betis de Setién?
Pues que precisamente no ha llamado a Gessé, aunque ayer dejó la puerta abierta, pero no le ha dado tiempo a entrenar con el equipo y no va en la lista de convocados de 18 en la que recupera a Joaquín y a Javi García. Y ojo, está a punto de salir, pero Sergio León también va entre los convocados. La mala noticia, que no ha podido recuperar a Junior y que se le cae Tello por una lesión muscular y lo puede tener varias semanas apartado de los terrenos de juego. Un Betis que quiere ir a marcar y a no especular con el 1-1 de la ida.
Y en el Español se habla también de idas y venidas antes del partido, Kike Iglesias.
Leo Baptistao está en Sevilla, pero muy pronto va a saber si se va o no al Wuhan chino. El club ingresaría 6 millones de euros, pero debe sustituirle, obviamente. Así que el Español no desiste por hombres como, por ejemplo, el bético Sergio León o, según el diario Sport hace un ratito, el argentino del Benfica, Facundo Ferreira.
El partido es a las 7:30, lo cuenta la COPE, en estos dos partidos que se disputan hoy en los cuartos de la Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Noticias de mercado y de cambio de entrenadores. Ayer contó Juan Igual que el elegido era Calleja y dicho y hecho, Juan Igual se ha presentado en el día de hoy.
Así es, ayer lo confirmó a las 5 en rueda de prensa el presidente Fernando Ruiz. Corrochano ya ha entrenado, se volverá a sentar en el banquillo el próximo domingo ante el Español. Calleja, como todos, está sorprendido, reconoce que la situación es extraña, pero dice que regresa con más ganas y fuerza que nunca. Habla Calleja.
Me hace una propuesta, yo la acepto, sin dudar, convencido de lo que hago, consciente de la situación y decidido a sacar esto hacia adelante. A ver, es una situación en la que es mi deseo, siempre ha sido quedarme aquí durante de muchos años, siempre lo he dicho, es lo que he querido, pero es una situación extraña y no me lo esperaba. Fue una sorpresa y fue una sorpresa muy bien recibida por mi parte.
Unas cuantas noticias de mercado. Empezamos contando que Johnny Otto, jugador del Atlético de Madrid que está en el Wolverhampton, está a punto de ser oficial, traspasado definitivamente al Wolverhampton por 15 millones de euros. Y ahora, San Sebastián, Mauri Jaquet, ¿a quién quiere la Real?
Pues va a fichar al joven defensa central de 19 años, Modibo Sañán. Pagará 4 millones y de momento quedará cedido hasta fin de temporada en su actual equipo de la Liga 2 Gala, el Lens.
Levante, Rafa Villarejo. ¿Quién se ha entrenado ya con el Levante? Rafa Villarejo, Rubén Bezo ya se ha entrenado con el conjunto levantino. Es el último fichaje del Levante. Vámonos a Huesca. Pablo Barrantes, ¿quién ha llegado?
Javi Galán, 24 años, procede del Córdoba, zurdo, puede jugar de lateral o interior. Será presentado esta tarde en Alcoraz y firma hasta 2022. Se espera además que lleguen antes de que se cierre el mercado al Huesca un central y un medio centro.
En el Rayo Vallecano, Lolo Martínez, ¿quién se va?
Chechu Dorado, el central que apenas contaba para Michel, ha firmado esta mañana por el Real Zaragoza tras rescindir su contrato con el Rayo Vallecano. Firma con el club aragonés lo que resta de temporada, con opción a otra más.
Y en el Leganés, Santi Duque, ¿llega Diego Reyes o no llega?
A falta de confirmación oficial, Corro, Diego Reyes va a jugar en el Leganés cedido por el Fenerbahce hasta final de temporada. Falta por saber quién le deja la ficha de extracomunitario, si el lesionado Simanowski, si Roland o si Santos. Además de todo esto, Corro, en las oficinas del Leganés se trabaja en varias salidas y en alguna llegada sorpresa.
Vamos con las noticias del baloncesto. Noticias de los equipos españoles en la Liga de Campeones y de la EuroCup, que como todos los días centraliza José Manuel Segarra.
Pues los tres equipos ACB ya están en cuartos de la EuroCup, a falta de dos jornadas. Hoy se enfrentan en el Martín Carpena, Unicaja y Valencia a las 9:45 a la búsqueda de la primera plaza del grupo G. Moraván Candorra recibe a las 8 al CD Vita Zagreb. En la Champions, Sito Alonso se estrenó con victoria con UCAM de Murcia, 73-47 frente al Ludwigsburg. Perdió Montaquiz Fuenlabrada en Chequia frente al Nimburg, 104-87, y a las 8:30 de esta tarde, Iberostar Tenerife recibe a Lopava.
Vamos al Parra Center, noticias de la NBA. Por ejemplo, esta Luka Doncic va a jugar en el All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno ha sido seleccionado para participar en el partido de estrellas emergentes, el encuentro entre jugadores de primer y segundo año que se disputa el viernes del fin de semana de las estrellas. Luka, que también participará en el concurso de habilidades del sábado, espera ser elegido mañana jueves por los entrenadores para ser uno de los 14 suplentes del All-Star. Además, la NBA ha multado a Anthony Davis con $50,000 por expresar públicamente mediante su agente su deseo de abandonar los Pelicans. En lo deportivo, Alex Abrines reapareció con los Thunder tras perderse los últimos 17 partidos por motivos personales.
Atentos a esta noticia que conocimos en el día de ayer y que tiene que ver con un campeón del mundo que va a ser candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Jurado.
Pepu Hernández, una decisión que no ha dejado ni mucho menos indiferente. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y Pepu tienen en común su paso por las filas del Estudiantes. El PSOE espera que esos valores que Pepu transmitía como entrenador y como seleccionador calen en el electorado y se remonte las encuestas en un PSOE que ahora mismo es quinto favorito en la carrera por la alcaldía de Madrid. Esta misma mañana ha lanzado ya su primer mensaje desde la política.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
Pepu Hernández, candidato a la alcaldía de Madrid. Lola Martínez, tenemos ya equipo, federación para nuestras chicas del tenis.
Para que arranca en la ciudad japonesa de Kita Kyushu los días 9 y 10 de febrero, en la que va a ser la primera eliminatoria del Grupo 2 Mundial. Y para la que Anabel Medina ha elegido a las siguientes tenistas: Corro, Sara Sorribes, Aliona Bolsova, Georgina García, Silvia Soler y María José Martínez.
Muy bien, suerte para el equipo español. Y una noticia más, Pilar y Fernando, que es un COPE deluxe, pero que yo creo que le interesa a mucha gente porque se nos casa el superdeportista español, Rafael Nadal. Así lo ha anunciado la revista Hola, la prestigiosa revista Hola.
Después de 14 años de relación.
Con Chisca Perelló, se me casan en otoño, así que
ya
felicidades
bien,
¿no? A los contrayentes. ¿Eh?
Felicidades, sí.
Muy bien, enseguida contamos más cosas del deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
El nuevo Kia Sportage nunca deja de sorprender gracias a su tecnología. Cámara de visión 360, cargador wireless, tecnología MyHybrid. Conviértete en la envidia de todos con el nuevo Kia Sportage desde 17.500 euros. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid, financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Buenas noches. En la tertulia del partidazo con Juanma Castaño se habló, por supuesto, de lo que pasó al final del partido entre el Valencia y el Getafe.
Esto se ha pasado de emoción, ¿no? De la emoción hemos pasado un poco a la vergüenza.
Sí, desgraciadamente ha acabado como no debiera acabar ningún partido de fútbol. Hay que quedarse evidentemente con lo futbolístico, evitar que esto y estas imágenes no nos beneficien a nadie, y quedarse con lo futbolístico, que ha sido la remontada del Valencia al final, más allá de que las circunstancias del partido, bueno, pues han sido bastante anómalas, ¿no?
Me siento que el Getafe tiene motivos para estar muy, muy, muy enfadado. Es verdad que cualquier falta era tarjeta amarilla, es un equipo absolutamente estigmatizado. Luego la expulsión de Gené ya ha sido el acabose, cuando la falta, si era de alguien, era de Santimina. Yo creo que las conclusiones es lo peor, la vergüenza que hemos sentido al final por la tangana.
Más sencillo, al Getafe le han echado el Valencia y el árbitro. Y no sé si decir primero el árbitro y luego el Valencia.
La imagen que va a proyectar nuestro fútbol yo creo que no es nada positiva. Esa tangana en el centro del campo, esas peleas, personalmente me ha dado mucha pena lo que hemos visto. Y luego, evidentemente, si estás calentando los partidos por parte de los dos, luego tampoco te puedes asustar por lo que se ve, porque esto es la consecuencia de todo lo que hemos estado oyendo a lo largo de estas dos semanas.
¿Sabes qué pasa, Juanma, aquí en el campo? Que cuando ha acabado, los jugadores en el estado en el que están, la gente que ha entrado fuera, que todos los equipos llevan tanto staff técnico, en vez de intentar
calmar, colaborar, sí, ponen más nervioso a todo el mundo.
Claro,
tal cual.
Y han participado todos de un circo. Es como lo de Diakabí, por ejemplo. Yo no voy a justificar las cosas si están bien o mal, pero un jugador que está en el banquillo, cuando tú entras, entra para jugar.
Claro. Palabra de David Albelda. Bueno, en la encuesta de hoy de Deportes COPE preguntamos por lo que pasó ayer y la pregunta es la siguiente, Daniel Asenjo.
Pedimos a nuestros oyentes, Corro, que completen la frase. El responsable de la tangana final anoche en Mestalla es, hemos dado cuatro opciones, Bordalás, Marcelino, los dos o ninguno de los dos. De momento el 43% se decanta porque los dos son responsables, el 33% dice que Marcelino, un 12% Bordalás y otro 12% ninguno de los dos.
Ahora lo hablamos. Pedro Martín, reto, Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
A ver, que estamos en la búsqueda de una calle de Madrid.
De Madrid, sí, una de esas calles revueltas estos días de Madrid.
Sí.
Dijimos el lunes que era una calle que unía bulevares de Chamberí. Ayer dijimos que era una calle con nombre y apellido. O sea, la calle tiene el nombre y el apellido.
De un señor, dijiste además.
De un señor al que se le dedica la calle. Y hoy la pista es que en esa calle tuvo durante muchos años su sede la primera emisora de radio que emitió en Madrid.
La primera emisora de radio que emitió en Madrid estuvo en esa calle durante muchos años.
Muchos años, sí.
Qué buena calle y qué buen reto estás. ¿Cómo nos cultivas, Pedro?
Como hilo, de verdad.
Oye, aguántame ahí al teléfono que te voy a preguntar por cómo estuvo ayer Estrada y las cosas que pasaron en el partido, ¿vale?
Muy bien, aquí
hay un montón de historias que contar. Pues sí, señores, hay que hablar mucho de ese partido. Valencia-Getafe, el Valencia en semifinales, el Getafe escocido a casa y, por supuesto, lo que viene a partir de ahora para el Real Madrid, que va a jugar mañana contra el Girona.
La agencia negociadora del alquiler
ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Valencia-Getafe, vaya partido. Intuíamos que iba a estar caliente, muy caliente, por las declaraciones de los dos entrenadores, de Marcelino y de Bordalás, durante las últimas semanas, pero nunca imaginamos que el desenlace del partido iba a ser tan bronco como fue. Ha contado Gemma Santos un poco cómo está el vestuario del Getafe. Es evidente que está dolido la eliminación y encima, como hemos contado, va a tener grave repercusión algunas de las cosas que Estrada Fernández ha escrito en el acta. Va a haber varios partidos de sanción para jugadores del Getafe, así que no pierdo tiempo. Hola, Gemma, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Corro.
Está Javier Casquero escuchando, que Casquero ha estado muchos años en el Getafe, ha jugado estos partidos muchas veces, ha tenido la suerte de llegar a las finales, de jugar semifinales. Hola, Casquero, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Estás sorprendido por lo que viste ayer al final del partido?
Bueno, yo creo que si hubiera sido tanto para uno como para el otro, la cosa no hubiera acabado muy bien.
O sea, ¿tú crees que si hubiera ganado Getafe también hubiera habido lío, no?
Sí, porque había mucha tensión y bueno, era algo que yo he vivido también en unas semis y bueno, el ánimo estaba demasiado caldeado y todo como demasiado predispuesto a situaciones al final límite, ¿no? Porque sobre todo por cómo acabó de justo el partido. Si hubiera habido más diferencia, pues al final yo creo que hubiera estado todo más calmado, pero al verse el resultado tan apretado, pues los nervios salieron por un lado y por otro, ¿no?
¿Te refieres a las semis contra el Racing en las que Marcelino era el entrenador, a esas semifinales?
Sí, sí, yo viví eso también. Tuve que salir escoltado. Bueno, tuve que entrar y salir escoltado de ese partido.
¿Tienes el recuerdo, Javier, de que en los días previos también Marcelino calentó el partido?
Lo recuerdo más en el post. En la previa es cierto que bueno, yo estaba más pendiente de lo que había sucedido en el partido, pero sí que el ambiente fue caliente. Y bueno, en esta situación yo creo que ha sido una situación más de todo lo que se ha vivido con Marcelino en la historia reciente del Getafe, porque realmente con el Valencia siempre la relación ha sido magnífica entre clubs. Y con los jugadores yo creo que no había pasado ningún altercado ni ningún problema durante el partido, pero al final un enfrentamiento entre declaraciones de ambos entrenadores, al final es tu jefe. Y es con el que te está representando.
Ayer insistía mucho Marcelino en no, esto ha pasado porque es la euforia de unos y la frustración de otros. No, eso pasa muchas veces en el fútbol, que uno gana y otro pierde y no se pegan. Es que sí. Te pegas porque hay algo más, ¿no?
Hombre, no tiene por qué llegarse a esa situación. Lo que pasa es que el resultado fue tan caliente que, bueno, fíjate luego con los jugadores, la euforia de los jugadores del Valencia, en el que también pues echaban algo en cara, ¿no? De una palabra que se escuchó de llorón y tal. Son secuelas que quedan del partido de ida. Todo era demasiado ya predispuesto a vivir esa situación. Y claro, los jugadores del Getafe también vivir una remontada que le hacen en el tiempo de descuento. También habían vivido la expulsión de Gené, que no era expulsión. Pues, todo esto yo creo que se junta para vivir esa situación al final, que yo creo que no nos gusta a nadie.
Casquero dijo a Albelda, que le acabamos de escuchar ahora, dijo ayer, y yo creo que acierta, que hay muchas veces que todo lo que rodea a los futbolistas, preparadores físicos, médicos... Por cierto, hay una imagen del médico del Valencia dándole un puñetazo a Damián, que, hombre,
por la espalda,
está muy mal en todos los casos, pero que un médico
pegue a un futbolista, vamos, algo hará el Valencia, digo yo, sobre eso. Digo que hay veces que lo que rodea, lo digo para los dos equipos, lo que rodea a los jugadores no hace muy bien, no hace bien ninguno, vamos, lo hemos visto, ¿no?
No, está claro, porque al final es que son, bueno, todos se ven en esa situación. O sea, los equipos lo conforman todo cuerpo técnico, jugadores, están viviendo esa tensión, todo lo que se comenta por fuera, tanto jugadores, entrenadores, tanto si están en una plantilla o en otra, les llega a los propios jugadores. Y bueno, esos comentarios, mira lo que ha dicho este, lo que ha dicho el otro, está todo tan caliente que hasta los que no intervienen dentro del reloj, bueno, que son los protagonistas, también tienen ese grado de frustración o de rabia, que a veces pues sale cuando hay un tumulto de esta magnitud, pues al final cada uno intenta sacar todo lo que lleva dentro, y creo que era demasiada rabia contenida por unos por otros, que muy bien no entiendo por qué se tiene que llegar a estas situaciones, pero que muchas veces de pequeñas cosas pues se arma lo que se dio el otro día.
Rodrigo y Gaya insistieron, sobre todo Gaya y Rodrigo con sus gestos, insistieron mucho en que les había alentado mucho el gesto del preparador físico del Getafe cuando marcó el Getafe en el Getafe 1 Valencia 0, el gesto de Llorón hacia el banquillo, que eso les había alentado. Hay veces que detalles muy pequeños se convierten en un mecanismo de motivación, ¿no? Durante la semana en el vestuario, pues se habrá hablado mucho de eso, ¿verdad?
Pues claro, claro que sí, hombre, tampoco está bien lo que hizo el perro físico del Getafe, y seguramente se lo hayan comentado. Todas esas situaciones, pues bueno, luego si tienes oportunidad, pues muchas veces sabes que cuando haces algo te puede volver en tu contra si el resultado es favorable al otro equipo. Y si al final son situaciones del juego, y que cuando tú entras en este tipo de gestos, pues te puede repercutir al contrario.
Casquero, ¿tú qué sientes el Getafe, que has vestido esa camiseta, has marcado golazos, has dirigido al Getafe? ¿Te duele lo de ayer al final? Porque al final la imagen que queda es muy difícil de quitártela, porque lo que se vio ayer es que el Getafe pues entró en una pelea, ¿no? Y que eso cuando vas a otros campos se nota, ¿eh?
Sí, claro que sí. Además, creo que habían hecho una muy buena eliminatoria, que por circunstancias de partido en la que, bueno, la expulsión sí que le condiciona, pero bueno, que esto es fútbol, muchas veces un equipo se queda con uno menos, y lo habían trabajado muy bien hasta el minuto 90, y bueno, pues bueno, cómo acaba la alineación del Getafe con dos bandas que son prácticamente delanteros, un punto arriba, dos mediocentros, que en esa contra uno llega al área chica, un banda impide el posible gol de Molina, el otro medio centro al borde del área, pues hace que reciban una contra en el último minuto. Entonces, bueno, todas estas situaciones también las, seguro que en frío, las manejan, y la eliminatoria del Getafe me parece que ha sido muy buena, y por parte del Valencia también. O sea, que al final lo intentó hasta el final y consiguió esa remontada, porque por insistencia, por buenos futbolistas, lo consiguió. Pero claro, la imagen final, más todas aquellas valoraciones que puede haber de una parte del fútbol o de prensa que catalogan al Getafe como violento, pues esas imágenes de los jugadores ahí pegándose de uno u otro equipo seguramente vayan más para el lado del Getafe que no para el otro.
Casquero, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, ahora les cuentas Gema Santos todo lo que sabe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sufres dolencias y no puedes trabajar? ¿Te han denegado tu pensión de invalidez? 91-037-6935 o visita la web tribunalmédico.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar. Porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo. O también en pidetaxi.es.
Está escuchando Fouto. Hola, Isaac.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Y está Pedro por ahí, ¿verdad, Pedro?
Estoy por aquí, sí.
Muy bien, Gemma, todo lo que sabes. A ver, cuéntanos.
Un ambiente muy tenso. Los jugadores están muy, muy tristes y sienten mucha, mucha rabia. Lo hemos dicho al comienzo del programa y lo mejor para ilustrar el sentimiento que hay ahora mismo en el vestuario son estas frases que esta redacción saca de conversaciones privadas mantenidas con miembros de ese vestuario. Con respecto al árbitro, están encendidísimos, Corro, pero encendidísimos. Lo dicen públicamente y lo dicen en privado. Abro comillas, esto no puede ser, es un auténtico robo. Absolutamente todas las faltas eran amarillas y sabíamos que nos iban a expulsar a alguien. Lo hemos dicho en el descanso, lo estaba deseando. Otros dicen, cuando eres un equipo pequeño te tratan así. Estamos muy fastidiados, es todo muy injusto. Y me dicen que Damián lo que ha dicho en el vestuario es que él no pegó a nadie. Públicamente hay otros como Bruno, por ejemplo, que lo acabo de ver en Gol, dicen que el árbitro fue irrespetuoso y que espera no volver a encontrárselo nunca. Con respecto a las trifulcas del final, se volvieron locos con el tercer gol, porque dicen que cuando marcaron el tercer gol, los del Valencia, me dicen, no veas cómo se portaron unos cuantos del banquillo. Yo en este punto recuerdo que el preparador físico del Valencia les dijo, como vemos en el acta, toma, joderos. Y lo del final se produce porque el que salta al campo y lo lía todo es Diakabí. Y me dicen, pero esto es lo de siempre, al final los malos vamos a ser nosotros. También quiero comentar públicamente que se quejan de la seguridad privada del estadio del Valencia. Hay alguno que me ha dicho, mira, prefiero decir solamente que no se portaron nada bien. No se portaron nada bien, todos tenemos la imagen de Antunes, por ejemplo, hablando con ellos con el dedo así amenazante, como en plan, no nos toques, no nos toques. Y es que se ve en las imágenes que, por ejemplo, a Damián Suárez le cogen por los brazos desde atrás y se lo llevan como si fuera detenido a la comisaría. O sea, están muy, muy, muy fastidiados.
Esto que dices de Bruno, pues es una rajada en toda regla contra Estrada y dice lo siguiente.
Y desde el primer minuto se nota el trato, ¿no? Al final tú puedes pitar más para un equipo, para otro, lo que tú creas, con un criterio u otro, pero la falta de respeto y cómo habla este señor en el campo, vamos, yo deseo no encontrármelo nunca más porque es que es un irrespetuoso, ¿sabes? No sé, que se ha equivocado y, como te digo, que hablen aquí después de los partidos ahí y que lo expliquen, porque al final ellos se equivocan y no pasa nada. Si yo te hablo con respeto, háblame con respeto, ¿sabes? Y siempre es lo mismo, faltas que para mí no son ni para un lado ni para otro, pero sí se cobran para un lado y no para otro. Para un partido así, con esta tensión, con este gran ambiente que había, pienso que habría que poner a alguien con más personalidad, por lo menos, porque es que para mí le ha superado la situación.
Pedro Martín, Estrada, ¿cómo estuvo? Que sacó muchas tarjetas al principio para el Getafe y luego esa jugada que a todos nos pareció que no era ni falta de Yené y que terminó en la expulsión del jugador del Getafe.
Sí, pues yo creo que estuvo un poco superado por los acontecimientos. La jugada clave, evidentemente, es la expulsión de Yené, que es un error muy grave, porque es una falta de no entender el juego. Es decir, si un jugador, un delantero, se interpone en la acción defensiva, es falta del delantero, no falta del defensa, y encima le saca la segunda tarjeta amarilla. Luego, otra cosa que me hizo muy mal fue en los últimos minutos del partido. El gol del Valencia, el tercero, es en el minuto 92 y 44 segundos. Había añadido 7 minutos y en lo que restaba de tiempo, es decir, 4 minutos y 16, se jugaron 57 segundos de tiempo efectivo. Hubo una lesión de Gabriel, hubo otro parón por otra acción y en el minuto 99, ya te digo, 99, cuando solamente se habían jugado 57 segundos de tiempo efectivo desde el gol del Valencia, pitó el final porque no quería más líos. ¿Eh? Y entonces, y luego, pues, bueno, todo el follón que pasó
después. ¿Las primeras tarjetas eran tarjeta o...?
Bueno, se podía haber ahorrado alguna.
Alguna se podía haber ahorrado.
Es cierto también que como el partido estaba muy caliente, lo que hacen los árbitros, y tampoco está mal que lo hagan...
Es cortarlo de principio, ¿no?
Claro, exactamente, para no fomentar entradas más de la cuenta durante el partido. Entonces, digamos que es una manera de protegerse normal. Entonces, que hubiera una tarjeta, pero la tarjeta de Yené no tiene explicación.
Foto, te llamo para preguntarte por las sanciones. ¿Quieres decir algo del arbitraje de Estrada?
Sí, no, comparto lo que ha dicho Pedro Martín, que la verdad es que yo creo que estuvo a la altura del partido, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que... por lo que yo sé, Bordalás está casi más cabreado, Corro, con el tercer gol que le marcan a
sí,
su equipo.
Es cierto.
Que se fue todo el equipo arriba, que por el arbitraje.
Es cierto,
por
habla de que los dos centrocampistas acuden al remate de Mata y cuando vuelve la
contra... Y eso es incomprensible
en
un equipo como el Getafe, ¿no? Que ya tenía
es
que
cierto, sí,
asegurarse.
Una cosa no quita la otra. Es cierto que Estrada Fernández viene del Betis-Atleti Bilbao, del Atleti Bilbao-Betis, que Quique Setién dijo que había sido, esto que antes se hablaba...
Permisivo, ¿no?
Foto de Alcono Paloma, que sí. Paloma quiere decir que eres en casa de... Eres muy casero, como le dijo ayer.
Sí,
se quejaba de eso también Setién. No sé si es su forma de arbitrar. Que no,
la
sigo,
sensación
no sigo...
que tengo, Corro, sí, es que a partir de ahora a todos los árbitros que piten al Getafe se les va a criticar. Algunos porque se quedan cortos y otros porque se pasan. Y yo tengo la sensación de que a partir de ahora todo lo que vuelve al Getafe y toda esta campaña que hay de que es un equipo que pega y tal, yo creo que va a pasar factura, independientemente de que ayer se equivocara en esa jugada que al final marca el partido, porque te quedas con 10 jugadores y evidentemente, claro, te remonta el Valencia con uno con
Te
uno
pregunto,
más.
La Liga muy preocupada porque no se vean las imágenes, que bueno, su libro de estilo no quiere que se vean las imágenes de peleas. Estas declaraciones que se salen un poco del tono, lo dije ayer, para mí, no sé quién empezó, o sí lo sé, pero Marcelino y Bordalás, los dos habían estado mal, bastante mal. ¿Eso en la Liga no se mete en eso, en las declaraciones de los entrenadores?
No se meten, no les gusta. Ya te digo yo que en la Liga no ha gustado esta previa y este cruce de declaraciones entre los dos entrenadores. Es cierto, Corro, que al final todo este macarrismo que recoge el árbitro en el acta y todo lo que pasa al final, todo eso está claro que lo provoca toda esta guerra, hombre, que ha habido en la previa. Porque
Marcelino puede decir misa, pero es por
claro,
eso.
Claro, porque muchas veces dicen, no, es que el árbitro tal. Bueno, es que hay muchos partidos donde hay errores arbitrales y no ocurre, no, lo
y
que
y donde hay
ayer.
Euforia, gran euforia, y donde hay gran decepción. Y no se pegan.
Y luego por lo que pasa en el partido, que el partido acaba remontando el Valencia, frustración del Getafe, el Valencia, y al final todo ese cruce de declaraciones tal, y preocupa en la Liga, evidentemente, claro que preocupa, pero es que la Liga ahí ya sí que no puede hacer nada, o sea, no puede controlar nada. La Liga lo único que puede controlar es lo que puede controlar, que son imágenes, realización del partido, que se intente exportar al exterior lo menos posible todo lo que ocurrió con puñetazos, con golpes al final del partido, pero claro, en lo que ocurre en la previa del partido, claro, ahí ya es responsabilidad de cada uno.
Sí. Oye, las sanciones, has dicho antes lo que le va a caer más o menos a cada uno, ¿tienes alguna duda con Damián, no?
Sí, bueno, la jueza cuando llegue el viernes a su despacho allí en La Roza, la verdad es que lo va a flipar, pues claro, va a tener encima de la mesa pues lo de Bruno y Diakabi, que yo creo que esos van a ser 4 partidos mínimo, la sanción por agresión va de 4 a 12, yo
que
creo
cumple
que
en la Liga, por supuesto.
Eso lo cumplen en la competición inmediatamente a la sanción porque es grave. Lo de Mata van a ser 2 partidos porque es una desconsideración al árbitro, decirle vaya vergüenza de arbitraje. Y luego la duda, yo creo, Corro, que es Damián Suárez, porque Damián primero se lía a tortazos con miembros del banquillo del Valencia, yo creo que eso van a ser 4 partidos por un lado, agresión. Y luego veremos cómo se toman eso de eres un cagón al árbitro asistente, pero golpeando con su dedo en el árbitro.
En el
porque
pecho,
pueden,
sí.
Claro, porque pueden tomarlo como desconsideración, que son 2 partidos, o como violencia leve al árbitro, que son 4. Entonces, ojo a la diferencia, porque si estamos hablando de 2 sanciones, que serían 4 más 2, las 4 las cumple por ser sanción grave en la Liga, pero las 2 serían para la próxima temporada Copa del Rey. Pero claro, si son 4 más 4... serían 8 partidos,
8
que serían todos en Liga,
en
con
Liga,
lo cual se perdería prácticamente 2 meses de competición, con lo cual la diferencia es importante. Así que esa es la única duda en la que el comité puede tener ahí ciertas dudas en determinar si golpear al árbitro ahí con el dedo es violencia leve y lo dejan en agresión leve, que son 4, o no, o solamente determinan lo de que eres un cagón y esos serían 2 partidos, al igual que Jaime Mata.
Gracias, Fouto, un abrazo.
Hasta luego.
Pedro, ¿quieres decir alguna cosita más? O...
Sí, un par de cositas. Sí. Yo he sido muy crítico con el Getafe cuando perdía tiempo y ayer lo hizo el Valencia requete bien, es decir, todo lo que le hemos criticado al Getafe, ayer lo hizo el Valencia redoblado en los últimos minutos del partido. Y luego decir que en la era del VAR suena un poco chusco que las autoridades deportivas no utilicen las imágenes para sancionar todo lo que pasó ayer después
total,
del partido.
Total. A lo mejor lo hacen, ¿eh? Y no, la Liga, yo creo que no. No, bueno, aparte es que no, como no entran de oficio, pero bueno.
Claro, claro, por eso
cosas,
no entran de oficio, pero
hay
es que
cosas,
no, suena muy chusco.
Hay cosas que son imperdonables de sí, ayer. Lo es todo y los futbolistas tienen su parte de culpa, pero hay cosas que se vieron ayer que son imperdonables, que no pueden pasar por alto, ni siquiera los clubes. Los clubes, que son los que le pagan a esos empleados, no pueden perder ni un minuto en explicaciones. Son sanciones graves por hacer esas cosas, que son gravísimas lo que pasó ayer en Mestalla. Lo del médico, darle un puñetazo a un jugador, pero bueno, pero ¿eso dónde se ha visto?
Por detrás. Si no han visto las imágenes, pasaba andando Damián Suárez. Claro, están descontextualizadas. Lo que se ve es que pasa andando Damián Suárez y por detrás, por la espalda, le pegan un cogotazo que tiene pinta de ser muy, muy fuerte.
Alucino. Alucino pepinillos, que dice...
Sí, también, en este sentido, Corro, también habría que tirar de las orejas a Javier Vidal, el preparador físico del Getafe, que
en
es
el
que mete,
lleva la
el que mete en el conjunto, el que mete en el... Exacto, el que mete en el conjunto lo de Llorón, y mira ayer cómo les espoleó. Porque sí, vamos, sí, lo celebraron como si hubieran ganado la Champions.
Que lo vuelva a hacer la próxima vez, que lo vuelva a hacer para meter más presión a un partido que ya la tenía de por sí. Pierde el Getafe para el partido frente al Levante, que es de Liga, a Cabrera y Gené, que estaban expulsados del partido contra el Atlético, a Bruno y Damián, que van a ser sancionados después de esto. Así que tiene un grave problema el Getafe.
Y Fulquier lesionado, a ver si ya con las molestias en los isquios.
Ha estado Víctor Barona en el entrenamiento. Lo que quieras contar, Víctor, de lo que has hablado allí con la gente, ¿cómo estaba el equipo?
Hola, Corro, pues en la línea de lo que ha dicho Gemma, nos decía estaban jorobados, están fastidiados por el arbitraje de Estrada Fernández, pero sobre todo porque ven cómo se escapan unas semifinales de Copa en el descuento con esos dos goles. Nos decían, el sentimiento del vestuario del Getafe en Mestalla al acabar el partido es rabia, esa es la palabra que define el sentir del vestuario. Quieren pasar página ya, quieren olvidar el partido de ayer, y en esa línea han ido hoy las palabras de Bordalás, que ha insistido a sus jugadores en pensar ya en el sábado, en pensar en la Liga, en el Levante, y en olvidar ya el pasado, porque el pasado pasado está.
Vuelven a Valencia este fin de semana. No tengo tiempo para más. Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Venga, vamos con más cosas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis: 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Oye, Siri, llévame a Ocasión Plus.
Al líder, perfecto. 11 localizaciones encontradas.
¿11? Venir a Ocasión Plus cada vez es más fácil. Inauguramos tiendas en Móstoles, Villaviciosa de Odón y Zaragoza. ¡Ya son 11! Y para celebrarlo, más de 1000 coches con descuento de hasta el 20%.
Solo hasta el 31 de enero.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Noticias del Real Madrid para partido contra el Girona. Recordamos cómo está el equipo, que está a punto de recuperar a todos los jugadores, Miguel.
Sí, la verdad es que es una semana ideal para Santiago Hernán Solari, porque esta mañana daba gusto verlo el entrenamiento, esos 15 minutos, tan solo Jesús Vallejo trabajaba al margen, en el césped, ya tocando incluso balón, y bueno, pues tanto Keylor Navas, como Mariano, como Asensio, a pleno rendimiento, también Ramos, después de ese golpe que sufrió en la rodilla en Cornellà el Prat, y bueno, pues yo creo que en principio deben formar parte de la convocatoria Keylor para ser titular. Recordemos que se perdió la ida por esa lesión que sufrió en el partido debutar que contra el Leganés, y yo creo que Asensio y Mariano no van a formar parte del once inicial, pero que también podrían viajar mañana a Girona y tener minutos y reaparecer, por lo tanto, a lo largo del partido.
Melchor.
Sí, pendientes de Sergio Ramos, y le quitaba el juez único de competiciones a cartulina. Parece que no se la han quitado, así que peligro, porque estaría una de perderse el derbi del próximo día 9. Recordemos que el domingo jugarían ante el Alavés, y si viese ir a cartulina se podría perder el derbi, ¿no? O sea que es una cartulina bastante importante.
Bueno, mañana más cosas, que hoy vamos con el Valencia Getafe cargados hasta arriba. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Dos noticias. La primera, Morata titular frente al Betis.
Apunta a ser titular. Eso ha pasado hoy en el primer ensayo de once que ha hecho el Cholo Simeone, y parece que sí, que va a debutar en el Benito Villamarín.
Y la otra es Johnny Otto, que hemos contado ahí en un flash que está a punto de ser oficial, que le venden.
Sí, veníamos contando los últimos días que tenía una triple opción en el Atlético de Madrid, que era Gelson, que salió al Mónaco, Kalinic o Johnny Otto, para airear el límite salarial. Contó de Telegraph en Londres el otro día que el Wolverhampton lo compraba por 20 millones, y hoy fuentes cercanas al entorno del futbolista nos confirman que se ha cerrado hoy la operación, y que en las próximas horas se hará oficial la venta de Johnny al Wolverhampton por 15 millones de euros.
¿Cuánto costó? ¿Te acuerdas de cuánto costó Johnny?
Siete.
O sea, un de Michelis, ¿eh? Es un de Michelis en toda regla.
Y casi.
El doble. Casi. Ojalá todas las operaciones fueran como esa. Bueno, un abrazo.
Sí, claro.
Gracias, Antonio. Hasta luego. Bueno, me ha contado Santi Duque que saben que el lunes que viene se juega el Rayo Leganés, y que las entradas del Leganés Rayo las había puesto a 20 euros para los aficionados del Rayo, y para este partido el Rayo se las ha puesto a los del Leganés a 35. La diferencia entre 20 y 35, que son 15 euros, la va a asumir el Leganés, que creo que son unos 5.000 euros. Así que felicidades al Leganés por lo que hace con su afición. Y, hombre, convendría, este partido es el lunes, el otro creo que fue el sábado, convendría pactar ahí un poco, a lo mejor la Liga puede hacer, puede pactar los precios de las entradas, no sé, como ya asume todas las competencias, a lo mejor esa también. Bueno, una cosa más. Ayer conocimos que Pepo Hernández, campeón del mundo de baloncesto con la selección española, va a ser candidato a la Alcaldía de Madrid como representante del Partido Socialista. Pilar Casado seguramente sea una de las personas que mejor conoce a Pepo Hernández. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Te ha sorprendido?
El paso a la política activa un poquito, porque es verdad que yo la última vez que hablé con él fue en Nochebuena, pero para nada ni sospechaba que fuera a dar este paso de la mano de Pedro Sánchez. Sí que entre las muchas inquietudes de Pepu, que siempre digo que no es un entrenador al uso, era hablar de política, la política le gustaba, no la rehuía tampoco en las entrevistas, podías hablar con él de todo y de las cosas de las que hablaba abiertamente era de política.
¿Es reconocido socialista o no?
Es reconocido hombre de izquierda, sí.
Hombre de izquierda.
Sí.
Con Pedro Sánchez, que recuerden, Pedro Sánchez jugaba al baloncesto en Estudiantes, ¿tenía algún trato antes de que Pedro Sánchez llegara a ser presidente del gobierno?
Sí, porque yo esto no lo sé seguro, coinciden en el Ramiro, ten en cuenta que Pedro Sánchez va a cumplir, creo que son 47, Pepu le van a caer los 61 dentro de nada, ahora a principios de febrero, y Pepu empieza a entrenar ya con 15 años en el Ramiro. Sí coinciden en esa etapa, yo creo que le llegó a entrenar, pero no lo sé 100% seguro. Y hay, de hecho, cuando en 2014 empieza a aparecer Pedro Sánchez en el escenario político, le presenta a Pepu.
¿Te has cruzado algún mensaje ya con Pepu?
Lo hice anoche, ¿sí? Le dije, candidato a la alcaldía, sí. Estoy leyendo bien, y me ha respondido esta mañana confirmando que se presentaba a esas primarias del PSOE.
Me ha dicho José Luis Pérez, que es el director de informativos de la casa, que él cree que ni va a haber primarias, que la decisión de Pedro Sánchez de avalar la postura de, o sea, o la candidatura de Pepu Hernández le va a convertir en candidato a la alcaldía, pero veremos si hay primaria. Y luego, claro, siendo querido por todo el mundo del deporte, cuando uno se define políticamente tanto como va a hacer Pepu, pues te dejas en el camino algunos aficionados. Eso lo entenderá Pepu, que pase, porque es así la vida, ¿no?
Sí, evidentemente. Pero bueno, yo creo que cumple una de sus inquietudes. A él, cuando es campeón del mundo, él después siguió entrenando en cosas muy puntuales, pero era un hombre que igual disfrutaba entrenando unos minis, unos infantiles, viendo a las gemelas, que ya no son tan pequeñas, evidentemente, a dos de sus hijas, jugar a esto. Es un tipo absolutamente normal. Bueno, él entiende que le pueda pasar. Bueno, siempre ha hecho lo que ha querido, ¿eh? Yo siempre he dicho que Pepo ha hecho lo que ha querido.
Hace mucho que no entrena. Le hemos visto últimamente públicamente como comentarista de los grandes eventos de la selección española. ¿Qué estaba haciendo? Sé que había dado muchos cursos, ¿no?
Sobre liderazgo. Eso básicamente fue una actividad un poquito posterior a ser campeones del mundo. Estaba últimamente enrolado en una aventura llamada Imantia, en el que intentaba aconsejar a los deportistas cómo invertir y sobre todo cómo educarse pensando en esa etapa que a todos les llega, que es lo de la retirada, y que supieran administrar las ganancias que tuvieran durante su vida deportiva. También estaba ligado, seguía ligado al club, seguía ligado a Estudiantes a través de la fundación. De hecho, él apadrinó equipos con discapacidad. En fin, que parar no paraba.
Muy bien, Pepu Hernández es noticia. Es un tipo muy reconocido para la gente. Consiguió ser campeón del mundo con la selección española en 2006 y ahora afronta un reto difícil, el ser candidato a la alcaldía de Madrid. Han oído que las encuestas no le sitúan en un buen lugar, pero como hay ahora muchos matrimonios políticos, no sabe uno dónde va a terminar finalmente. Nos irás contando, Pilar. Muchas gracias.
A ti, un beso.
Hasta luego.
Chao.
Pilar Casado, hablando de Pepu Hernández, al que conoce sobradamente. No se vean todavía, que aún hay guas.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas, tú irás.
Corrochano, el tren de Glasgow inauguró ayer el corredor del Mediterráneo. Salió de Almería, paró en Valencia y se le espera esta tarde en la estación de Barcelona Sants, tan cerca del Camp Nou. ¡Glasgow! ¿Cómo me conozco a mis clásicos, El mangazo, es como la energía. Ni se crea, ni se destruye. Se transforma. Pobre Getafe.
Bueno, el Getafe eliminado de la Copa. Nos queda aquí en la Comunidad de Madrid el Real Madrid, el jueves contra el Girona, que lleva una buena ventaja. Hoy vamos a contar dos grandes eliminatorias. La que enfrenta al Barça y al Sevilla. Remontará el Barça, le gana 2-0 el Sevilla. Y el Betis español, que está en la eliminatoria igualada. Tendremos dos equipos más en semifinales. Lo cuenta el tiempo de juego, por supuesto. Y luego, 11:30, si no hay prórroga, en el Betis, en el Barça-Sevilla, llegará Juanma Castaño para contarles más historias en el partido. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.